Vamos a hablar de medios de comunicación y de Cuba, de la Cuba que nos juntan los grandes medios de comunicación a través de noticias esporádicas y bastante cocinadas, que se dedica o que denuncia precisamente esa manipulación informativa que es denunciada a través de, digamos, de vídeos y de trabajos muy didácticos. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático, un Cuba Información que aquí en Cale Gorrián ya conocemos alguna vez, ya hemos estado con ellos, ya hemos hablado con ellos, y hoy queríamos volver a tratar el tema no de Cuba, sino de la imagen que nos venden sobre Cuba precisamente esos grandes grupos mediáticos. Y para hacerlo, para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a José Manzaneda, al otro lado de la línea telefónica. Él es coordinador precisamente de Cuba Información. Egunon, José. Bueno, antes de nada, vamos a ir poco a poco hoy dando unos ejemplos muy didácticos sobre esa desinformación o manipulación informativa que hacen, bueno, los grandes medios de comunicación en torno a la realidad en Cuba. Pero, si te parece, para situar a los oyentes, cuando hablamos de Cuba Información, ¿de qué hablamos?
Bueno, Cuba Información es un medio digital con cuatro soportes. Tiene una televisión por internet, tiene una web de noticias, un programa de radio, también un periódico en papel incluso, ¿no? Un trimestral. Es un proyecto de comunicación que ahora es, digamos, propiedad del Movimiento de Solidaridad con Cuba Internacional. Colaboran decenas de asociaciones de amistad con Cuba en el mundo, pero que fue creado por la Asociación Euskadi-Cuba, o sea, fue creado aquí en Euskal Herria para el Movimiento de Solidaridad Internacional. Es un medio básicamente en idioma español, que tiene algunas pequeñas vertientes en otros idiomas, hacemos también algunos trabajos en euskera, pero básicamente es un medio en idioma español en el que trabajan de manera voluntaria y militante pues gente de la emigración cubana revolucionaria, de países como Ucrania o Rusia, o el Movimiento de Solidaridad con Cuba, que lleva muchísimos años, pues en México, incluso desde las propias entrañas del monstruo, en Miami, tenemos colaboradores asiduos, ¿no? Eso sería Cuba Información. El objetivo fundamental es acercar aquellas realidades de Cuba que por positivas no nos muestran los medios de comunicación, y sobre todo, y ese es un poco el buque insignia de nuestro trabajo, es destripar aquellas mentiras o descontextualizaciones que hacen los grandes medios de comunicación en contra de Cuba, en contra de su proceso político y social.
Eso es, y si te parece, sobre ese último punto que comentabas, hoy nos has traído cuatro ejemplos concretos que denunciáis a través de esos vídeos que podemos visualizar en cubainformacion.tv. Cuatro ejemplos que muestran, digamos, esa faceta oscura que quieren resaltar o que quieren crear los medios de comunicación dominantes sobre Cuba. Y vamos a empezar con una noticia relacionada con las mujeres, porque José, ahora mismo hablábamos con Carmela Andrés de Arguita, ¿no? Hoy es precisamente el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, así que nos parecía pertinente. Bueno, el titular del vídeo dice lo siguiente: medios censuran otra verdad incómoda. Cuba consigue sin cuotas paridad hombres-mujeres en el Parlamento. Escuchamos el primer trozo de ese vídeo y después, si te parece, José, nos lo explicas.
La agencia española EFE publicaba recientemente que el número de mujeres parlamentarias en el mundo ha aumentado un 1% en el último año, ocupando el 20,3% del total de escaños. Una cifra aún bien alejada del 30% propuesto por la Conferencia de Beijing del año 2000. La nota de EFE, que fue convertida en noticia por numerosos medios, señalaba además que este ligero aumento se debe, en gran parte, a la implantación de cuotas obligatorias. Según la misma información, sabemos que América es la región con el promedio de parlamentarias más alto del mundo, el 24,1%. Curiosamente, Cuba, que tiene la tercera mayor cifra del mundo, el 48,86%, y que consigue la paridad sin una ley de cuotas, ni es mencionada.
José, menuda casualidad, ¿no?
Sí, Sí, es que es una doble estrategia, ¿no? La de los poderes mundiales y el poder mediático en concreto frente a Cuba o contra Cuba. Una es, bueno, generar algunas matrices de opinión en torno a bulos, a mentiras, a exageraciones. Y otra es el silencio, ¿no?, de determinados logros de Cuba. Nosotros tratamos siempre de no idealizar las cosas y de no presentar, en este caso, a la realidad cubana como una realidad idílica, ¿no? Es una sociedad con numerosas contradicciones y bueno, una sociedad, a fin de cuentas, como puede ser, o sea, con una realidad como la puede tener otros países, pero indudablemente no es el infierno que nos pintan. Y resulta que hay determinados logros que ha conseguido este país precisamente por el sistema que tiene, como es este, un campo, el de la equidad, igualdad de género, en que, ya digo, Cuba ha obtenido notables avances, y sin embargo en los medios de comunicación no aparece absolutamente nada. Solamente aparecen sus déficits, que indudablemente los tiene también. O sea, hay que decir que la sociedad cubana también tiene rasgos claramente machistas y en otros aspectos, ¿no? Pero que haya conseguido, por ejemplo, la paridad, práctica paridad, estamos hablando del 48,86%, es decir, prácticamente el 50% de su parlamento sean mujeres y el otro 50% hombres, y lo haya conseguido sin una ley, sin la imposición de una ley de cuotas, es decir, y tampoco sin las trampas que hacen aquí en el Estado español muchas veces los propios partidos, ¿no? Los grandes partidos, que primero aprueban una ley de cuotas, pero luego resulta que en las listas, en los primeros de las listas siempre ponen a hombres, con lo cual realmente en el Parlamento español el número no supera el, creo que es el 39%. Hace poco el periódico El País titulaba de manera triunfalista que el Congreso español roza al fin la paridad, y hablaba del 39%, y eso con una ley de cuotas. Sin embargo, un país como Cuba, del tercer mundo, supuestamente al que le estamos dando lecciones de política y de cómo organizar su sociedad todos los días, consigue la paridad sin una ley de cuotas, ¿no?
Bueno, hay otra noticia también curiosa que refleja también ese doble rasero de medir las realidades de uno u otro país, y lo tituláis, este vídeo que publicabais en vuestra página web, en cubainformacion.tv, publicado creo que el 14 de mayo, hace bien poquito, el 14 de mayo de 2003, lo publicabais haciendo una pregunta: ¿por qué no mencionan la violación de derechos humanos del régimen español tras el brutal desahucio de una familia cubana? Escuchemos, bueno, un pequeño fragmento de ese vídeo.
Pero mujer, nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales.
La agencia española EFE publicaba recientemente que el número de mujeres parlamentarias en el mundo ha aumentado un 1% en el último año, ocupando el 20,3% del total.
Bueno, José, ha habido aquí algún fallo técnico que me lo achaco a mí mismo. Ese no es el vídeo que queríamos poner, pero parece ser que he grabado, bueno, la misma pista con diferentes nombres. ¿Nos lo explicas tú? ¿A qué venía a decir este vídeo?
Recordemos que en el año 2010 y 2011 hubo un acuerdo entre el gobierno cubano, el gobierno español en aquel momento, el de Zapatero, y la Iglesia Católica Cubana, para excarcelar a una serie de presos, pues alrededor de 70, creo que fueran, presos que en los grandes medios se presentaban como presos políticos, presos de conciencia. Muchos de ellos van al Estado español, algunos de ellos del Estado español saltan a Estados Unidos, muchos de ellos, y algunos se quedan en otros países. También hay que decir que una parte se quedan en Cuba, es decir, los grandes medios nos estaban diciendo que el gobierno cubano les había obligado al destierro, ¿no?, cuando no es cierto. Hay una parte de esos presos que fueron excarcelados por ese acuerdo y, sin embargo, viven en Cuba tranquilamente. De hecho, forman parte de los que ahora están de gira por el mundo, ¿no?, pagados por el propio gobierno de Estados Unidos. Bueno, una parte de esos presos, una gran parte, está en el Estado español viviendo, y una buena parte lo está pasando muy mal, porque resulta que con ese acuerdo el gobierno español les ha cubierto hasta 18 meses de subsidio para pagar el alquiler de la vivienda, para pagar la alimentación, etcétera. Pero esos 18 meses hace tiempo que han pasado. El otro día oíamos un caso de una familia cubana que en Alicante era desalojada de su vivienda por la policía, además a golpes, como suele ser muy habitual, y resulta que la plataforma Stop Desahucios era quien defendía a esta gente, ¿no? Indudablemente lo hacía pues porque tiene que defender a todo el mundo que tiene el mismo problema, que finalmente son víctimas del mismo sistema capitalista, ¿no? Y nosotros, bueno, pues reflejábamos a través de este vídeo esta paradoja, porque sí es cierto que los medios han informado del asunto, porque es algo curioso, ¿no? Esta familia cubana que despotricaba del socialismo cubano, que daba loas al capitalismo, al libre mercado, resulta que unos meses después es desalojada a palos por la policía española, sufre la represión, pero la verdadera represión, y realmente se ve en la calle, ¿no? Y resulta que es defendida por una organización o una plataforma o un movimiento ciudadano que está dando realmente respuesta cabal a las a la caradura de este sistema, ¿no? Y esta era la paradoja. Curiosamente, esta paradoja normalmente no se refleja en los grandes medios. Los grandes medios no hacen esta comparación, sin más, ponen el ejemplo, ¿no?, como aspecto curioso, pero desde luego no en sus crónicas, en sus reportajes de diarios como El País, El Mundo, Televisión Española o Telecinco o qué sé yo, en ninguno de ellos aparece una persona haciendo un análisis de este tipo, ¿no? Que yo creo que es lo primero que le sale a alguien cuando junta dos o tres elementos de esta historia. O sea, los contrarios al socialismo, los que han estado cobrando del gobierno de Estados Unidos para tumbar al gobierno de su país, los que han estado apoyando el bloqueo económico a su propio pueblo, resulta que ahora son víctimas del propio capitalismo, que un día decidió dejar de subvencionarles.
Vamos a ver ahora otro vídeo, a ver si esta vez no hay fallos, no me he despistado a la hora de preparar estos audios. El titular dice lo siguiente: René González ya vive en Cuba, dos puntos, en 1990 un piloto desertor cubano huyó con su aviación a Estados Unidos.
Cuba Información.
Era 1990, al inicio de la gran crisis económica que atravesaba Cuba tras la caída de la Unión Soviética, el llamado Período Especial. Un instructor de vuelo cubano, René González, desertaba a bordo de una de las avionetas del aeródromo donde trabajaba en Cuba y pedía asilo político en Estados Unidos. En los años siguientes, militó en organizaciones de la extrema derecha anticastrista de Miami, llegando a confraternizar con sus principales líderes.
Bueno, José, el vídeo es bastante bastante largo, así que volvemos a explicarlo. Te volvemos a pedir que nos lo expliques, porque esta historia de René González también tiene bastante miga.
Bueno, es la historia del silencio. Es la historia del silencio por parte de los poderes mediáticos mundiales sobre un caso que es una verdadera injusticia jurídica. Cinco personas se infiltran en organizaciones terroristas de la extrema derecha de Miami, evitan atentados en Cuba, muchos de ellos, por ejemplo, en hoteles, en instalaciones turísticas, que era el objetivo en los años 90 de estas organizaciones del anticastrismo de Miami, hundir el turismo de Cuba, que finalmente fue la tabla de salvación del país cuando se hunde, digamos, su socio económico fundamental, que es la Unión Soviética, ¿no? En aquel momento Cuba se agarra al ingreso en cash del turismo, no tenía crédito internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario nunca le han dado un duro al gobierno cubano, porque realmente le obligaría a cumplir una serie de paquetes de reforma que Cuba no está dispuesta, y además porque son organismos controlados por Estados Unidos. Y entonces Cuba tiene que desarrollar su industria turística. Bueno, las organizaciones de Miami organizan atentados en Cuba, sobre todo contra estas instalaciones. Y entonces hay cinco personas y otras más que se infiltran en esos años en las organizaciones de Miami. Uno de ellos es René González. Y estamos contando en este vídeo la historia de esta persona, que en el año 1990, instructor de vuelo en Cuba, pues agarra una avioneta y pide asilo político a Estados Unidos. Resulta que luego, bueno, pues se descubre que realmente es un agente cubano, no un espía. Hay que decir que hay una diferencia muy grande. Un espía es el que espía algo a otro gobierno, a las instalaciones de seguridad nacional, etcétera. Realmente él es un agente que se infiltra en organizaciones de paramilitares o de la extrema derecha de Miami. Y el caso de él y los otros cuatro héroes cubanos, como se les conoce, los cinco héroes cubanos, es la historia del silencio de los medios que han callado, bueno, pues cómo el gobierno de Estados Unidos y todo el sistema, todo el régimen norteamericano, precisamente para contentar a esta extrema derecha que realmente controla, por ejemplo, las propias elecciones en el estado de la Florida, que es un estado clave para alcanzar la presidencia de Estados Unidos, pues realmente consigue unas condenas para estas personas que son absolutamente desproporcionadas en relación a, digamos, a lo que se prueba, ¿no? En ningún momento se prueba en el juicio que hicieron espionaje contra instalaciones militares. De hecho, la propia defensa cubana lleva a militares de Estados Unidos que dicen que es imposible que estas personas se pudieran infiltrar en instalaciones oficiales o militares de Estados Unidos, y lo único que prueban es que realmente sí, estaban infiltrados en Hermanos al Rescate, estaban infiltrados en organizaciones armadas de Miami, etcétera. Varios de ellos tienen cadenas perpetuas, pero uno de ellos, René González, ha cumplido ya su sentencia, 13 años más, año y pico más en libertad vigilada, y ya está en Cuba viviendo, ¿no? Y bueno, en este vídeo recordamos la historia de esta persona, de René, y sobre todo la dignidad de él y de los otros cuatro cubanos, que realmente si hubieran declarado que estaban espiando, si hubieran declarado que fueron enviados por el gobierno cubano a espiar instalaciones de oficiales de Estados Unidos, pues hace mucho tiempo que estarían en la calle, ¿no? Y no lo hicieron.
José, nos queda solo un minuto, una pena, porque la verdad es que podríamos hacer un largo repaso de todas estas informaciones que se publican en los medios con la intención de, bueno, de desvirtuar la realidad cubana. La pregunta, por terminar, y muy brevemente, te lo pido porque solo tenemos un minuto, ¿por qué crees que se empeñan tanto con Cuba?
Bueno, Cuba es Cuba y Venezuela y Ecuador y Bolivia, pues son procesos políticos alternativos, contrarios a los intereses del gran capital, y los medios de comunicación son el gran capital. No solamente son el altavoz de los poderosos del mundo, sino que son los propios poderosos del mundo. Estamos hablando que en el Club Bilderberg y en entidades del gran poder mundial hay grandes magnates de la comunicación, y finalmente los medios de comunicación españoles, latinoamericanos, de Europa, de Estados Unidos, bueno, detrás de ellos está el gran capital, está la gran burguesía internacional.
Pues José Manzaneda, coordinador de Coinformación, ha sido un placer, mi esker, por haber estado con nosotros y ayudarnos a destapar esta intoxicación mediática de la que solemos ser víctimas muchas veces en relación con Cuba.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Esker, esker.